Hola Carmen Cerván, muy buenas tardes. Carmen Cerván y Mónica García, mis chicas favoritas. Mónica.
Hola Pedro, con las maletas, pero en mi casa.
Efectivamente, venga, vámonos. La verdad es que no tenemos mucha posibilidad de movernos, pero podemos disfrutar del municipio donde estamos. O apuntar en nuestra agenda lugares de Andalucía para visitar en un futuro, ¿verdad, Mónica?
Hombre, así estamos todos apuntando. Hoy en Destino Andalucía vamos a recordar la oferta de las localidades que forman parte de la ruta Caminos de Pasión, a poco más de 15 días del inicio de la cuaresma. Visitaremos Mojácar, en la provincia de Almería, donde a pesar de lo que estamos pasando, van a inaugurar dos nuevos atractivos turísticos. Y en nuestro primer destino, ese nos va a llevar a Córdoba, que es la ciudad andaluza más de moda en el mundo como atractivo turístico.
Bueno, pues esas son nuestras propuestas de hoy en Destino Andalucía, que ya sabes, hacemos gracias a los amigos de la Consejería de Turismo.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista, un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso. Donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada, vuelve al origen. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Puede que el mundo se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudaré.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, hace un par de días hemos sabido que según los usuarios de la famosa guía de viajes Lonely Planet, Córdoba es la más bonita de las ciudades patrimonio de España.
El sondeo se ha hecho a través de la cuenta de Instagram de la guía, que tiene más de 106.000 seguidores. Córdoba ha quedado por encima de sus 14 competidoras y no es el único reconocimiento que ha recibido este mes de enero. El prestigioso periódico The New York Times ha publicado su lista anual de los destinos más atractivos para visitar a lo largo de 2021 y Córdoba ha entrado entre los 52 lugares con más encanto de todo el planeta.
¡Qué barbaridad! Alcalde de Córdoba, José María Bellido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que usted no cabrá en el asiento de la alcaldía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que uno está más ancho que largo, para que vamos a engañarnos, ¿no? Siendo cordobés de nacimiento y alcalde de esta maravillosa ciudad, que te digan esas cosas tan bonitas, que tengan esos reconocimientos, pues hace uno estar orgulloso, ya te digo, efectivamente. Me empieza a costar poder sentarme en el sillón.
Está claro. Bueno, ¿cómo se consigue todo esto, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, en plena época de pandemia, donde los visitantes son nulos casi a la ciudad de Córdoba? ¿Cómo se consigue que estemos ahí en primera línea de batalla?
Bueno, yo creo que porque partimos de una ciudad que es maravillosa. Es decir, Córdoba tiene 4 reconocimientos Patrimonio Mundial de la Humanidad. Somos de las pocas ciudades del mundo que tiene esos galardones en tanto número. Y esas circunstancias que tenemos, nuestra mezquita catedral, Medina Zahara, la judería, la fiesta de los patios, la dieta mediterránea, el flamenco, todo nuestro casco histórico, pues al final, poco a poco se va conociendo, más allá de nuestra frontera andaluza y española, y van llegando este tipo de reconocimientos. Y además, yo creo que es importante porque, sobre todo el último de ellos, parte ya no solo de un reconocimiento institucional, sino del cariño de la gente. Y yo creo que eso hay que valorarlo también, que ya es un premio no solo de la institución, sino de quienes nos visitan, de quienes nos conocen, y cuando salen de Córdoba, pues reconocen que es pues, la ciudad, dentro de esa ciudad de patrimonio, que hay algunas maravillosas también, pues la más bonita de todos.
Alcalde, buenas tardes. Vamos a centrarnos en lo que dice The New York Times, ¿no? Que así como muy prestigioso, ¿qué es lo que le ha gustado tanto a este periódico de Córdoba?
Bueno, lo que le gusta a todo el mundo de Córdoba, ¿no? Primero, nuestro legado, nuestro patrimonio histórico y cultural, la mezcla de civilizaciones, el misterio que tiene Córdoba. Al final, por Córdoba han pasado romanos, han pasado musulmanes, han pasado judíos, estamos los cristianos. Todas las grandes civilizaciones han pasado por aquí y han dejado parte de su civilización en nuestra ciudad, un barrio como la Judería, la Mezquita de Córdoba, nuestros restos romanos, todas nuestras iglesias fernandinas, en fin, en definitiva, esa mezcla y ese, como ellos han dicho, ¿no?, esa ciudad por descubrir, ese misterio todavía encerrado de una ciudad que está viva, que cuando se pasea por su casco histórico, pues ves todavía a los vecinos. Yo tengo una imagen siempre guardada cuando pasamos por delante de un patio, paso de vez en cuando andando, en nuestro casco histórico, no es un escaparate. Yo sigo viendo el palo de la fregona atravesado en la puerta para decir que no pasa. Y ese encanto que tiene nuestra ciudad, que no es solo el escaparate, pues yo creo que es lo que atrae tanto al visitante, a quien viene de fuera.
Es que fregar y que te pisen el suelo a mí me pone de los nervios. Alcalde, ¿coincide el New York Times con los seguidores de esta prestigiosa guía de viajes Lonely Planet? ¿Es lo mismo que le ha gustado a ellos?
Sí, coinciden básicamente. Lo que pasa es que te digo, a mí el premio, el New York Times es un reconocimiento que además nos pone en todo el mundo y que vamos a aprovechar evidentemente para construir marca Córdoba más allá de nuestra frontera y que vengan a visitarnos. Pero fíjate que el premio de Lonely Planet, vuelvo a repetir, es un premio ya no de la guía sino de los usuarios, que va a permitir además que tengamos una guía propia. De eso que todos los que somos viajeros, pues en alguna ocasión hemos utilizado esa guía, ¿no? Y vamos a tener el privilegio de contar con una para Córdoba. Y ese cariño de los que nos visitan a mí me hace también especial ilusión, porque ya significa que el que ha pasado por aquí, el que nos conoce, el que ha trabado relación con los cordobeses, pues se va encantado, ¿no? Y yo creo que ese es el otro gran patrimonio que tenemos, el que la estancia en Córdoba de quien nos visita la hacemos agradable también quienes aquí estamos, ¿no? Y por eso ese reconocimiento de los lectores, de la guía, pues a mí me hace una especial ilusión porque me reconforta saber que quien viene a Córdoba se va encantado.
Lo de la guía habrá que esperar a ver cuándo sale, porque yo estoy deseando verla, a ver qué es lo que cuentan y qué rincones nos van a descubrir el Lonely Planet de la ciudad de Córdoba. Por cierto, alcalde, ¿tiene la sensación de que estos reconocimientos, al llegar en el momento en el que estamos, con la gente que no se puede mover, que no se puede visitar Córdoba por ninguno de ninguna de las maneras, ¿estos tienen la sensación de que es una pérdida de promoción o no va a caer en saco roto y esto se va a guardar para cuando se pueda?
Yo creo que es casi al revés, fíjate, yo creo que precisamente en este momento, donde a todos los que nos gusta hacer turismo no podemos, lo que estamos es fijando en qué destinos podemos visitar el día de mañana. Y además, desgraciadamente, con más tiempo, ¿no? Tenemos que estar más tiempo en casa, aquí, en todo el mundo. Y el tener estos reconocimientos ahora, yo creo que nos pone muy bien en el escaparate para cuando se pueda volver a viajar. Espero que sea pronto, con los calendarios de vacunación, que la movilidad en todo el mundo se recupere y que cuanto antes pueda ser. Pero fíjate que el hecho de que ahora, pues los lectores del New York Times, aquellos que vean la noticia a través de otro medio de comunicación como el vuestro, la escuchen, pues oigan hablar de Córdoba, pues creo que vamos a aprovecharlo para que quede guardado en su cerebro, que se quede esa imagen guardada y el día de mañana, cuando tengan que tomar la decisión de dónde ir, Córdoba sea su destino preferido, igual que para los lectores de Lonely Planet. Yo creo que nos sitúa en un punto de partida perfecto para recuperar el turismo cuando éste pueda volver.
Una ciudad que recibe cientos de miles de viajeros cada año, ¿cómo está sobreviviendo a esta situación?
Mira, francamente mala, y no podemos andar con medias tintas, ¿no? La verdad es que Córdoba, que como tú dices, recibe cientos de miles de viajeros, Pedro, al cabo del año, tener esta situación de vacío, ver nuestras juderías prácticamente vacías, sin nadie, sin visitantes, sin muchos cordobeses, porque es un barrio que se nutría fundamentalmente del turismo, pues está haciendo mucho daño, mucho y más, mucho daño a muchos pequeños empresarios del turismo, de la hostelería, del comercio, que bueno, desde el ayuntamiento estamos tratando de ayudarles, pero es un momento muy difícil y muy complicado para la ciudad. Nosotros vivimos del turismo, somos una ciudad con vocación de acoger a quien viene de fuera, y ahora mismo estamos pues maniatados, ¿no? La sensación es de que estamos casi mutilados, de que nos falta una parte importante de nosotros mismos, que es el acoger a esos que vienen de fuera, y tiene una repercusión económica y social muy complicada, pero bueno, esos son los tiempos que nos han tocado vivir. Hay una pandemia mundial que está ahí y que está haciendo muchísimo daño, desgraciadamente, no solo en el aspecto económico, y tenemos que no arrojar la toalla, ¿no? Uh-huh. Seguir luchando para cuando pase esta situación volver a recuperar lo que fuimos en materia turística.
Nosotros en Andalucía sabíamos que una de las ciudades más bonitas del mundo era Córdoba. Ahora nos da la razón de New York Times y la guía de viajes Lonely Planet, así que estamos absolutamente contentos de que por fin se nos dé la razón también a nosotros. José María, gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía. Suerte.
Muchas gracias a vosotros, Pedro, Mónica. Muchas gracias.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Y me va hablando, invitándome al ruido. Me va diciendo qué tengo que hacer. Que no comprende, que no diga nada. que no me importa volver a perder.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
La majestuosa amalgama de casas blancas arremolinadas, colgadas de la última estribación de la Sierra de Cabrera, se muestra imponente al viajero. Mojácar impresiona desde la lejanía. La frase podría ser mía, pero la he leído en la página web del Ayuntamiento de Mojácar, en Almería. ¿Por qué nuestro siguiente destino es Mojácar, Mónica?
No hace falta un motivo para conocer uno de los pueblos más bonitos de España, que así está reconocido. A sus atractivos, añadimos que muy pronto va a tener un faro que se va a levantar en el punto más alto del municipio, en la cota 150 de la ladera norte del Cerro del Moro Manco. Qué ganas de poder viajar y de subir ahí a ese cerro y disfrutar de las vistas. Si te parece, Pedro, la directora de turismo nos va a ayudar a soñar un poquito hasta que podamos disfrutar de Mojácar.
Vamos a hablar con ella. Carmen García Campoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, en primer lugar, hablamos del faro, si te parece que vais a tener este año. ¿Por qué se va a levantar este faro? ¿No había faro antes en la zona de Mojácar o qué?
Pues teníamos un faro en la vecina localidad de Garrucha. Y bueno, pues por los avatares de la expansión un poco de esa localidad, muy cercana a Mojácar, puesto que son nuestros vecinos, el faro se había quedado un poco escondido entre las casas, la población y demás. Y entonces desde la unidad portuaria se le solicitó al ayuntamiento poder ubicarlo en el municipio de Mojácar, lo cual el ayuntamiento, encantadísimo, ha cedido unos terrenos, como bien ha dicho Mónica, en el Cerro del Moro Manco, un nombre que me encanta, porque es muy moruno como Mojácar, y en una cota entre 150 y 160. Y lo bonito de ese faro es que, bueno, como todos los faros, tiene una vista espectacular hacia el mar, hacia el Mediterráneo. Pero además es que va a ser un sitio maravilloso, porque vamos a conseguir no solamente el faro y que Mojácar lo tenga y que estemos en todas las cartas marítimas del mundo, sino que tenga un mirador, que es lo que también nos hace mucha ilusión.
Uh-huh. Antes se hablaba, Mónica, y lo acabas de decir tú, lo del Cerro del Moro Manco. Yo cada vez que hablamos de Mojácar no me puede dejar de venir a la memoria esas fiestas de moros y cristianos que tenéis, esos desembarcos que hacéis en las playas de Mojácar con esa recreación histórica de la llegada de los moros a esa zona, ¿no? Y de esas luchas con los cristianos. Oye, Mojácar es un punto de vacaciones, es descanso de miles de personas en los meses de verano. Ahora mismo, ¿dónde están los puntos fuertes con esta situación y por qué la gente debe apuntar Mojácar en su agenda para enamorarse de la zona y visitarla en un futuro?
Bueno, Mojácar, la verdad es que habíamos conseguido en el 2018 y el 2019, te comento, bajar el paro durante el invierno por primera vez de una manera histórica. ¿Por qué? Porque la climatología, hay que recordar que estamos en el sureste de Almería, una climatología especial donde realmente los inviernos son muy, muy, muy cálidos y los veranos son muy tranquilos, es decir, que tampoco son en temperatura muy alta. Entonces hemos conseguido un nicho de mercado que es el turismo deportivo. Llevamos muchísimos años en los que nuestros hoteleros han apostado por dejar abiertos los hoteles durante el invierno y acoger sobre todo ciclistas, senderistas, etcétera. Tenemos muchos senderos, tenemos muchas rutas de cicloturismo y eso ha hecho pues que durante el invierno pues hemos estado funcionando. La verdad es que todo estos últimos años. Este año, lamentablemente, con la pandemia y siendo el mercado principal belga, británico, francés, suizo y alemán, pues que no se pueden mover, te puedo decir que teníamos contratada, pues con un solo tour operador, a lo mejor belga, teníamos contratada 21 semanas en invierno. Y claro, estas semanas pues no se pueden cumplir ahora mismo, aunque están, te digo, esperando venirse y disfrutar de los senderos, de la tranquilidad. La provincia de Almería en sí es un sitio que tiene una carretera poco frecuentada durante el invierno, en muy buen estado de calidad, y eso ha hecho que durante la temporada baja, llamámoslo así, en la que los españoles a lo mejor viajamos menos, pues otros mercados europeos se acerquen a disfrutar de Mojácar. Y bueno, también la segunda residencia.
Carmen, llevamos meses con menos turistas de lo habitual. Supongo que eso implica menos trabajo, menos tran-tran del día a día, ¿verdad?, de los responsables de turismo, que estaréis concentrados en reinventar Mojácar, claro, de alguna forma. ¿Cómo va a ser ese reclamo para cuando termine esta pesadilla o cuando más o menos quede controlada y nos podamos mover?
Pues la verdad es que esto ha sido en dos fases. La primera fase, en la que estábamos todos encerrados con la pandemia y demás, nos pusimos a trabajar en una campaña que se llamaba Mojácar para tu tranquilidad. Para tu tranquilidad, porque nos pusimos a trabajar en eso, precisamente en que no somos un destino masificado nunca, y Mojácar nunca ha sido un sitio donde tú has llegado y tenido que madrugar para poner la toalla en la playa, sino que precisamente por los 17 kilómetros de costa, porque la gente se reparte entre el pueblo, entre la playa, entre la zona de montaña, por los hoteles que no son grandísimos, que son hoteles con una cota bajita, porque Mojácar no es un sitio donde haya torres enormes como en otros destinos, a lo mejor del Levante español, ¿no? Entonces, pues estuvimos trabajando en esa campaña de la tranquilidad, de formar a los hoteleros, de alguna manera controlar absolutamente todo lo que pudiera ser el tema del traslado, o sea, del COVID en las playas, del seguro, Andalucía segura, etcétera, y en esa campaña que funcionó realmente, pero bueno, ya sabéis que luego en agosto, septiembre, otra vez en todo el país volvieron a subir las cuotas. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Pues ofreciendo los productos alternativos siempre dentro de lo que es Mojácar, que es un destino de sol y playa, pero con muchísimas cosas más, como he comentado, como el deporte, como la historia. Tenemos un yacimiento arqueológico interesantísimo que estamos poniendo en valor junto con la Universidad de Granada y de Almería. Es decir, hay muchísimos proyectos en los que estamos trabajando, y en contra de lo que la gente puede pensar, pues ahora mismo todo el mundo está involucrado en la creación de un plan de calidad, en la que hemos involucrado a todos los empresarios y todos los agentes que tengan que ver con el turismo, que en Mojácar somos todos, desde el taxista hasta el último camarero y demás. Y bueno, pues trabajando todo con ilusión. Se está creando una asociación también para incentivar eventos y actos culturales. Y pues no sé, pues trabajando con las cosas que siempre estamos haciendo, porque además hay eventos, como ha comentado Pedro, como los Moros Cristianos, pero teníamos otro como la Noche de las Velas, como la Noche Romántica, es decir, sí, muchísimas cosas que atraían mucha gente, y que estamos convencidos de que cuando todo esto acabe, y que esperemos que sea pronto, van a volver a lanzarse. Porque lo vemos en las redes sociales, la gente está deseando volver a Mojácar.
Efectivamente, así estamos todos, deseando volver a Mojácar. Sí. Yo creo que más de uno, sin duda alguna. En el momento que esté el faro hecho, será otro atractivo, sin duda alguna, para esta localidad de Almería, que es una de las localidades más bonitas que tiene la provincia de Almería, y doy fe de ello. Carmen, gracias por atendernos y suerte para todos esos proyectos.
Muchísimas gracias, Pedro y Mónica. Buenas tardes.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, Tour España ha organizado en estos días unas jornadas profesionales sobre rutas culturales de España, que han finalizado hoy viernes y en la que ha participado la ruta Caminos de Pasión.
El objetivo de las sesiones ha sido analizar la situación actual del sector en sus respectivos mercados y presentar el nuevo plan estratégico de marketing 2021-2024 para recuperar el turismo, la recuperación turística que nos hace falta. Han participado representantes de 5 rutas tan atractivas como Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la Plata, Camino del Cid, Rutas de Carlos V y la mencionada ruta Caminos de Pasión.
¿Qué es la que nos ocupa ahora? La presidenta de Caminos de Pasión es Rosario Andújar. Rosario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿se pueden contar ya algunas de las conclusiones a las que se han llegado en estas reuniones, o todavía es pronto?
Bueno, sí, se puede avanzar. Bueno, pues para ser el grosso, ¿no?, de estos encuentros, como lo que supone, bueno, pues la digitalización de las rutas y los efectos que está tenido, y cómo nos hemos apoyado, ¿no?, en el Instituto Nacional Cartográfico. Pero sobre todo, que estamos buscando ya la diversificación del turismo que iniciamos hace ya algún tiempo, y que realmente estas rutas pues vienen a ofrecer esa diversificación, una alternativa diferente, una alternativa experimental. Sabemos que el visitante, el turista, cada vez más exigente, cada vez busca elementos cualitativos más allá del cuantitativo, elementos que se complementen, y por tanto el hecho de sumergirnos en dar a conocer estas rutas culturales menos conocidas quizás en toda España y hacerlas conocer fuera de nuestro país, pues está encontrando una receptividad muy importante. Estamos en unos momentos, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no?, que en el turismo está padeciendo todo el peso de la pandemia. Son muchos otros sectores, evidentemente, que también, pero lo que significa el turismo en España es muy importante, y por tanto para muchos municipios, para muchos territorios de nuestro país, y en este momento está aprovechando las circunstancias para esa diversificación y para satisfacer algo que ya veníamos detectando en el turista, que si bien la forma tradicional de girar nuestras visitas turísticas, de sumergirnos en la experiencia, pues siguen estando vigentes, pero esa mezcolanza, esa forma de mezclar una experiencia y también lo que es visibilizar nuestro patrimonio monumental, todo ello tenemos que encontrar la fórmula de ofrecerle al turista de manera que le produzca ese atractivo diferente, ¿no?, en este momento. Y eso es lo que hemos encontrado con estos encuentros, de estas rutas, que hay un público, que hay un visitante deseoso de consumir este tipo de productos.
Rosario, el 17 de febrero comienza la Cuaresma. ¿Hay un programa de actividades previstas para esa fecha en cada uno de los 10 municipios que componen la ruta?
Se están moviendo en estos momentos pues con mucha incertidumbre, como podréis comprender, cada uno de los municipios. Sí que están ideando, sí que están proponiendo, pero sin fiarse mucho de las circunstancias o al menos del formato en que quieren ofrecer todas esas actividades, ¿no? Porque bueno, sabemos que la presencialidad en cada uno de los actos está ahora mismo prácticamente prohibida, pero en todo caso va a estar limitada, reducida. Y por tanto, se está planteando el celebrar la Semana Santa de una forma bastante más íntima. Y quizás, como también ha reivindicado muchas de las personas que les gustan disfrutar de la Semana Santa en el aspecto más espiritual, en el aspecto más religioso, y por tanto también otra forma de celebrar la Semana Santa, y es exportar esa idea al resto, que quieren también visitar o disfrutar de todas las Semanas Santas, de las distintas formas de manifestarse la Semana Santa en los distintos territorios. Por nuestra parte, y en la ruta de Caminos de Pasión, sí que hemos ideado y vamos a realizar pues una serie de actos online, una serie de actos que se pueden llevar a cabo sin peligrar la salud, como son unas tertulias de Cuaresma que vamos a iniciar también en las distintas redes sociales, en YouTube y a través de nuestras páginas. Y creemos que puede ser una manera muy interesante de dar a conocer pues las distintas alternativas en esas distintas formas de celebrar la Semana Santa en los distintos territorios. Creemos que podemos llegar a un público deseoso, que ya va a ser el segundo año, que no va a poder disfrutar de la manera más tradicional, pero que aún así nos ofrece una serie de oportunidades de entretenimiento, que no solamente el tema central de la Semana Santa puede ser visitado, sino también toda una serie de actividades que en torno a la misma serán, ya sea desde el aspecto gastronómico, como desde el aspecto museístico, como desde el aspecto musical o la artesanía, ¿no? Y nos da también una oportunidad cercana, accesible a todo el mundo de ofrecer este hecho. También vamos a comenzar un concurso de poesía en torno a la Semana Santa, nos parece muy bonito, por supuesto también a través de las redes sociales, y seguir divulgando, bueno, por la preservación del patrimonio. Y algo que tenemos pendiente de comenzar y que ya hemos anunciado en varias ocasiones, que es el primer congreso de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, que será entre el 12 y el 13 de marzo, y que estaba previsto pues su celebración ya el año pasado, que no pudimos hacerlo.
Rosario, pues, todo vale. Eso me imagino que la página web de Caminos de Pasión se puede encontrar información de eso, ¿no?
Pues efectivamente, fenomenal. Nuestra página web.
Muy bien. Genial, bueno, pues ahí está, pues esa es la página donde puedes consultar toda esa información y mucho más. Rosario, gracias por estar con nosotros, suerte para esta época, gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Todo lo que te hemos contado hasta ahora, en un instante en nuestra web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía, descúbrenos.
Descúbrenos.
Chica, puedo.
Y hoy ponemos, Mónica, el broche musical con Loquillo, porque lo tendremos este verano en concierto por aquí, por Andalucía, ¿no?
Sí, yo me he quedado loquilla. Ya tenemos gran parte del cartel del Concert Music Festival, que se celebra en Chiclana, de la frontera, provincia de Cádiz. Loquillo tiene previsto actuar el 9 de julio y las entradas ya están a la venta desde 44 euros.
Pues con Loquillo abrimos las puertas a un nuevo fin de semana sin poder movernos casi nada, pero sabiendo que en tu cabeza y en la nuestra siempre tenemos un destino, Andalucía. Ese es el deseo de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Salud y rock and roll tengamos todos, en los momentos duros a granel. Guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada, flor de piel, salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll por cada día, porque nos queda tanto por sentir. Las ganas de escapar, la rebeldía, de nunca estar de acuerdo, porque sí, salud y rock and roll. 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 Este es un catecismo que he aprendido, que prefiero yo rezar. Me bauticé con rabia en el abismo del rock and roll eterno y anima. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y que nos distingue de los rebaños mustios del poder, cuero negro y algunas cicatrices, un corazón dispuesto a no caer. Salud y